Muy buenos días. Quisiera partir agradeciendo la invitación. Es un privilegio estar acá, reconocernos trabajadores sociales, reconocerse, un privilegio participar de nuestras organizaciones, de ALAITS, de la invitación de la FAWATS, de la invitación de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Córdoba. Agradecer también el privilegio de compartir esta mesa con Federico, con Marilda, con Susana, que tantos rumbos han marcado para el trabajo social latinoamericano. Agradecer en esta sala también especialmente la presencia de los estudiantes. Los estudiantes y la crítica han tenido mucho que decir en estos últimos años en América Latina, especialmente nuestros estudiantes chilenos. Les agradezco la presencia. Federico decía que no es incompatible. Ellos nos han demostrado que la crítica compatibiliza el aula y la dimensión pública de la calle. Entonces, muchas gracias. Aprendemos también nosotros de ellos. Mi ponencia se llama Imágenes dialécticas de la crítica en el trabajo social contemporáneo y, obviamente, como su nombre lo indica, remite a Walter Benjamin. ¿Por qué? Porque Benjamin va a decir que uno se acerca a la experiencia del presente en un horizonte de expectativas no cumplidas del pasado. Y que ahí está, ahí se juega un tipo de dimensión crítica. Ir, trabajar en el presente, considerando que los muertos nos hacen demanda, considerando las expectativas no cumplidas del pasado. Y de ese encuentro, generar un nuevo despertar en el futuro. Y es obvio que duda cabe que en este tiempo donde vemos en Oriente y Occidente ocupando las calles, las plazas, donde la gente aparece nuevamente a demandar frente a la extraordinaria protección del capital y la extraordinaria desprotección de los trabajadores, nuevas posibilidades de la crítica en eso que la Judith Butler llamaba el derecho de aparecer o que la Julia Kristeva llamaba el espíritu de la revuelta. En ese sentido, como nuestra propia Jane Addams en el 31 decía, los trabajadores sociales no nacimos para cumplir la ley, sino para interrogarla, para desmantelarla, para reinventarla. Entonces, en ese sentido, y esta es la premisa central que quiero compartir con ustedes hoy día, en trabajo social tenemos una paradoja contemporánea que es la siguiente. No se puede ejercer la crítica sin desmontar, sin deconstruir, sin hacer ruina las propias cristalizaciones, las propias metafísicas, los propios dogmatismos existentes en el trabajo social. Por lo tanto, en ese sentido, para fortalecer la crítica del trabajo social, se requiere un ajuste de cuentas con la propia disciplina. En ese sentido, en Benjamin eso significa ir hacia lo no dicho y dar sonido a una disonancia. Para dar sonido a esa disonancia, nosotros necesitamos en trabajo social un cambio de lógica. Necesitamos, en este caso, un punto de fuga. Necesitamos hacer emerger las tensiones de la contradicción sin esquemas binarios que generen antítesis simples, como la teoría, la práctica, lo exógeno, lo endógeno, el todo y la parte, lo universal y el fragmento, la ideología y la verdad. Una de esas lógicas posibles para desmantelar eso en trabajo social lo constituyen las imágenes dialécticas. En este sentido, mi argumento tiene dos partes. Hacer entender que el estatuto de la crítica adentro del trabajo social tuvo un giro acerca de cómo se conciben nuestras historiografías, más bien dominadas por esta idea del o esto o aquello, esa historiografía como de esa historia romántica de dos, salvo que, como ya decía Freud, por lo menos en cualquier pareja hay por lo menos cuatro involucrados, como lo dice muy bien Lawrence Durrell en el Cuarteto de Alejandría, o si ustedes quieren salir de esos caminos más bien escolásticos de lo bueno y de lo malo, porque entonces lo divergente se caricaturiza, y se caricaturiza desde el lugar del quien lo habla, y por lo tanto el otro siempre aparece más estúpido de lo que uno está diciendo. En ese sentido, por lo tanto, el propio trabajo social contemporáneo ya ha arreglado cuentas con esos esquemas más bien binarios que no nos hacen justicia ni al presente ni a las promesas incumplidas del pasado. En este caso, por lo tanto, el esfuerzo que voy a hacer es intentar mostrar para ustedes algunas imágenes dialécticas de ese trabajo social contemporáneo, donde todos los enfoques del trabajo social contemporáneo se autoapropian de la categoría de la crítica. Esto es interesante, mientras en las ciencias sociales en los últimos 20 años se desprecia más bien la categoría de la crítica por anacrónica, las corrientes contemporáneas del trabajo social se la autoapropian. Solo que, es evidente, no da lo mismo una forma de ejercer la crítica que otra. Pero esta ya no es una disputa sobre la verdad en el trabajo social, sobre el verdadero trabajo social, sino que más bien recién ahora tenemos las posibilidades de la disonancia, de la divergencia, de un debate con sentido que involucra que cada uno de nosotros expongamos las razones por la cual de ese enorme trabajo social contemporáneo yo selecciono esta posibilidad crítica dentro de las existentes. Y ahí Walter Benjamin también nos coloca otra señal en el camino. Él va a distinguir entre lo que él denomina teorías überleben, teorías débiles en Marx, y teorías fortleben, teorías fuertes en Marx. Las teorías débiles trabajan a Marx como si fuera un espectro. Claramente está hablando en este sentido de tradiciones como, por ejemplo, la de Derrida. Teorías fuertes son aquellas que se quieren constituir en Marx. Pero, y esto es lo interesante en Benjamin, no hay una sola forma de volver a Marx. No se puede reducir a Marx a la interpretación del marxismo estructural de Marx. Y en este sentido, tal vez, un primer argumento que puede iluminar nuestras propias historiografías, ¿por qué creo yo que no hay sencillamente esa tradición endógena y otra exógena? Por dos motivos. Porque en la tradición de la propia idea endógena hay novedades. No es una simple continuidad de la tecnología, el trabajo social basado en evidencia. Y si eso es así, con mucho mayor razón, no hay una solución de continuidad entre el marxismo estructural de los autores, incluso del movimiento de la reconceptualización, y ahí hay indicaciones que ya en ese tiempo la propia Marilda y el propio C. Pablo hacían al movimiento de la reconceptualización en el sentido de ampliar los caminos para entender a Marx en términos de capturar un cierto espíritu marciano. Y por lo tanto ahí lo que yo sostengo es que la reconceptualización nunca fue demasiado marxista, sino insuficientemente marxista. Y por lo tanto yo no puedo hacer una solución de continuidad como si fuera una sola propuesta crítica la que se deriva de la reconceptualización latinoamericana y del esplendor de la obra marxiana en el trabajo social latinoamericano, en las obras, entre tantos otros, como C. Pablo y como Marilda. Entonces, en este sentido también, En esas tradiciones, Fortleben, en términos de ese volver a Marx, es evidente que tiene un lugar la Escuela de Frankfurt, pero no cualquier Escuela de Frankfurt. En este sentido, también hay ahí las posibilidades, como en todas, el conjunto de fundamentos críticos. En realidad estamos hablando de un universo de selecciones, ¿no? Federico algo de eso ya decía en su alocución. En este sentido, en Frankfurt no solo hay tres generaciones, sino que una multiplicidad enorme de posibilidades de interpretar. Entonces, la que yo tomo en este caso tiene que ver con esa idea de constelación crítica que trabaja Walter Benjamin, con esa idea de imágenes dialécticas que después usa Adorno al tomar de Benjamin el concepto de constelación, y cómo ellas se retoman por la tercera generación en la Escuela de Frankfurt, como es Axel Honneth, que vuelve a buscar en Lukács el concepto de reificación y lo coloca para no abandonar, en este caso, como Habermas lo hace en su escrito, al volver esa idea de trabajo interacción, diciendo que el trabajo ya no nos queda mucho sentido para encontrar en él el ideal comunicativo del habla. Honneth va a retomar a través del concepto de reificación en Lukács esa posibilidad de entender las luchas por el reconocimiento y la dinámica social del desprecio, que es donde nosotros moramos y habitamos como trabajadores sociales. Entonces, esta idea de mostrar imágenes dialécticas de la crítica en el trabajo social contemporáneo requiere de una cierta llave. Es distinto si uno va a ella desde los distintos enfoques. En este caso, no es sencillamente que el trabajo social tenga un crecimiento exponencial, que lo tiene sin duda, pero no significa, ni es lo que yo quiero hacer, una presentación así, en una suerte de esa ilusión positivista del eclecticismo, decir, hay esto, y hay esto, y hay esto en el trabajo social contemporáneo hoy día. No da lo mismo desde donde nosotros nos apeemos para hablar de la crítica, y en este caso retomo esa idea de Walter Benjamin de la distinción entre tradiciones débiles y tradiciones fuertes en Marx. En cierto modo, para avanzar tenemos que recapturar, volver a mirar, en este caso, esas tradiciones marxianas en el trabajo social contemporáneo. Y es allí, sin embargo, donde esas tradiciones deben ampliarse. Y deben ampliarse, y aquí voy especialmente a los escritos musicales de Adorno, para encontrar la disonancia. La disonancia está contenida, si ustedes quieren, en mis debilidades musicales, tanto en la fuga y la contrafuga en Bach, donde un sujeto sigue al otro invirtiendo sus posibilidades, como también en los escritos tardíos de Beethoven, donde se renuncia a toda posibilidad de armonía. Lo que estoy diciendo, por lo tanto, para la platea y para la galería, es que si a ustedes les gustaba o los provocaba el propio libro que yo escribí sobre las interpretaciones polifónicas, ahora pueden contraargumentarlo con las posibilidades críticas de la disonancia. Cuando yo digo que el trabajo social tiene que hacerse ruina, yo busco no ser un padre gatica en el trabajo social, y por lo tanto que predica pero no practica, y por lo tanto estoy aquí delante de ustedes diciendo, intentando colocar, que he hecho ruina mi propio argumento de la polifonía, porque había en él una idea ilusoria de unidad, de reconciliación, de unidad plural en las múltiples voces. Y en ese sentido, al volver a ver esa idea benjaminiana de la imagen dialéctica, esa idea de Adorno de la total disonancia, como posibilidad fructífera para hacer emerger las divergencias, creo que es allí donde uno podría establecer caminos de diálogo en la crítica, en justamente el sentido de la aceptación de las diferencias, pero no la legitimación de todas ellas, sino fundamentalmente entrar en un debate áspero, duro, acérrimo, acerca de las disonancias y de las posibilidades de divergencia. Eso, creo yo, nos va a llevar a un trabajo social contemporáneo 2.0. Entonces, algunas imágenes de la crítica, ¿me entiende? Porque lo que quiero decir, y les recuerdo, un recuerdo poético y otro de cine. Uno de cine que nos da imágenes, ¿no? Esa película de Fellini que se llama Y la nave va, donde hay un tipo, efectivamente el tipo va en un bote y rema, pero claro, tiene un rinoceronte dentro del bote. Entonces, en ese sentido, nosotros en trabajo social hemos mantenido ese rinoceronte por mucho tiempo. ¿Para qué lo seguimos cargando? Liberarnos de él no nos va a llevar al caos, no nos va a llevar al eclecticismo, no nos va a llevar al relativismo. Nos va a abrir, tal vez por primera vez, a la noción de totalidad. Pero la totalidad es distinta de las totalizaciones. La totalidad es abierta, es distinta a los dogmatismos. Y ahí viene esa imagen poética, ¿no?, de Fernando Pessoa, de una espiral abierta y que nunca termina. Permítanme también en este sentido un homenaje a esa enorme poetisa argentina a los 40 años de su muerte, la Alejandra Pizarnik, que nos va a decir: yo no soy la voz racional y omnicomprensiva, yo soy la voz salvaje que habita y aúlla en el bosque. En este sentido, también Keats, ¿no? También Keats va a decir: yo nunca vi a nada salvaje sentir pena de sí mismo. Y creo que en trabajo social ya hemos recorrido hasta el misterio insondable las excusas de que somos víctimas de un sistema. No podemos cambiar nuestras prácticas, no podemos cambiar nuestras escuelas, no podemos cambiar nuestras lógicas de acción. Y en ese sentido, en vez de culpar a la retórica de los victimarios, poder levantarnos con la pasión del oficio, con la dignidad del oficio, y poder tomar en serio estos caminos plurales de la crítica en el trabajo social contemporáneo. Entonces, voy brevísimamente a algunas imágenes. Es obvio la enormidad, la hondura, la profundidad de las imágenes dialécticas que nos muestran autores como C. Pablo o como Marilda. Es indudable las escisiones absolutamente filosas que se hacen en torno a la cuestión social, separándose del universo francés, a las relaciones de la crítica por caminos de la negatividad, uno a través del concepto de reificación, otro a través de las alegorías del fetiche y la vuelta a la idea de la mercancía. Es evidente el impulso que eso tiene para un trabajo social, como va a decir también un texto brasilero de ese tiempo, para una izquierda que no teme decir su nombre, para poder entender ese conjunto de plexos de articulación y formas de dominación que nos coloca ese capitalismo imperial reificado, fetichizado, para la formación de los trabajadores sociales, para hacer de ellos su agenda y su tarea, para configurar en esto un nuevo proyecto ético-político para el trabajo social. Es indudable, sin embargo, que esto no son las únicas imágenes dialécticas que tenemos en el trabajo social contemporáneo. Si uno va a los análisis postestructurales de la Karen Haley, de Alan Shambaum, de Alan Irving, uno puede ver la crítica alimentada en el desmontaje de los dispositivos. Y esta es una crítica radical, postestructural y no posmoderna, porque ellos se niegan a la idea de la fragmentación, no caen tampoco en la idea del universalismo total. Por lo tanto, están, en general, las propuestas contemporáneas en trabajo social, en esa bellísima idea de Adorno, en tierra de nadie. No las podemos acomodar. Las propuestas contemporáneas son incómodas. Ya no nos sirven ponerlas del lado de lo universal o caricaturizándolas del lado del fragmento, del lado de la teoría general o del lado de las microprácticas, porque ellas ya no responden a ese tipo de dualización de las lógicas. En ese sentido, por lo tanto, esa noción postestructural que nos ha dado tantas nociones para poder volver a pensar los dispositivos de los desmontajes del poder. La noción de microfísicas del poder no es solo, es eterna y por eso mismo universalmente fragmentaria, pero no está colocado en esa metafísica de la parte en que algunos lo quisieran colocar. Y por lo tanto, en este caso, nos alumbra, tenemos en este sentido enormes publicaciones que podríamos y sería largo del caso, no vale la pena citar acá. Es evidente que el impulso anglosajón del radicalismo inglés, donde indudablemente el puesto de la Lena Dominelli es insostenible para poder entenderlo, para poder profundizar, donde tantos compañeros trabajadores sociales se nutren de esa idea radical inglesa para protestar contra el ahogo de la izquierda por el macartismo en Estados Unidos y van en busca de una noción compleja de opresión. Y por lo tanto nos dicen, el trabajo social contemporáneo tiene que ser antiopresivo. Y nos entregan una imagen de la diacronía, en el sentido de decir, cuando nosotros estamos delante de una mujer negra, cuando nosotros en Chile estamos delante de un joven mapuche, no hay ahí una persona natural. Hay 500 años de opresión delante de nuestros ojos. Y por lo tanto, en este caso, los trabajadores sociales tenemos que reflexionar en qué medida nuestro propio ejercicio profesional, nuestras propias prácticas, se vuelven, en este caso, nuevos sistemas de reproducción de esos sistemas de opresión en los cuales nosotros habitamos o vivimos. Es evidente que allí hay posibilidades de una imagen dialéctica. Es evidente también todo lo que ha aportado las prácticas antiopresivas para todo lo que significan, por ejemplo, los escritos de las feministas negras en el trabajo social contemporáneo, entendiendo que las opresiones derivan de divisiones radicales en el mundo, que son divisiones de clase sin lugar a dudas, pero que se expresan también de manera distinta en sistemas de divisiones y de opresión de género, de etnia, de sexualidad, donde la idea de diversidad no puede nacer porque no es legítima, porque está cooptada bajo la idea ideológica de minorías. Y a una minoría uno lo puede tolerar, pero no legitimar. En este caso, por lo tanto, hay allí un potencial en ese sentido anglosajón, radical, inglés para la crítica. Es evidente que también esa imagen francesa de la hermenéutica trágica en trabajo social nos presentan enormes posibilidades. ¿Me entiendes? Aquí Autés, Cars, en sus estudios, remiten a la idea de que la naturaleza del trabajo social es de una práctica simbólica y que su eficacia es simbólica. Pero si nosotros arrinconamos lo simbólico en el sentido binario de que lo simbólico es contrario a lo real y es contrario a lo material, entonces nosotros no entramos a debatir con ellos, sino que los caricaturizamos. En ese sentido, por lo tanto, ellos nos van a hablar de un simbolismo que surge de una idea lingüística donde el trabajo social busque recuperar la idea que la enunciación de las palabras y el discurso produce vida y muerte. Porque es distinto que uno diga menores en situación irregular a que uno diga niños vulnerados en sus derechos. Y por lo tanto es distinto que uno diga delincuentes a que uno diga jóvenes infractores de ley. En este sentido, es distinto cómo uno se asoma a la cuestión social para trabajar, en este caso, con los usuarios de esos programas sociales, quien ellos no solo son usuarios, sino que están dentro. Aquí hay una idea fundamental, interesante, Cuando incluso Federico decía, y ahí siento una divergencia con él, ¿por qué yo no comparto esos análisis de Dussel? Porque nosotros no estamos en los extramuros del poder dominante. Nosotros no estamos fuera. No estamos fuera porque justamente estamos dentro, más machacados que membrillo escolar. Estamos dentro porque padecemos. Estamos dentro porque sobre nosotros que se encuentran las condiciones de libertad. Entonces, en este sentido, por lo tanto, es desde esa idea tan de Honneth, de las dinámicas sociales del desprecio, donde es posible abrir. Pero volviendo en este caso a la raíz trágica de la hermenéutica, ellos nos colocan esta imagen, los franceses son especialistas en encontrar imágenes para nosotros, nos dice, los trabajadores sociales además se constituyen en ese no lugar, en esa no espacialidad. ¿Por qué? Porque justamente ellos viven el dilema de Antígona. ¿A quién nosotros vamos a obedecer? ¿A las leyes de la ciudad, que nos dice que no tenemos que enterrar a nuestros muertos con todos los honores, o a las leyes de Dios? ¿Cuál es el Dios a los cuales los trabajadores sociales obedecemos? Y por lo tanto, en este caso, en esa idea conflictiva, extrema, agonal, nos pueblan en este caso de imágenes al decir que necesitamos de otra ética, de una ética que no pueda ser dicha en los códigos, en el silencio o en el secreto, porque entonces no tiene ningún impacto público, sino una ética que se reconozca y que grite desde los techos esta raíz trágica y exponga lo que queda muchas veces oculto tras los datos, en el silencio de la enorme experiencia de las personas con las cuales nosotros trabajamos. Y por lo tanto, ellos reconfiguran esa noción de experiencia y dice, la experiencia no es la rutina, la experiencia no es la cotidianeidad, no es lo de todos los días, la experiencia es saber movilizar un saber para entender que es en esa movilización de saberes donde uno recupera el sentido de la crítica. Y finalmente, en este caso, provocadoramente también, ¿cómo la práctica social basada en evidencia tampoco desconoce en ella su propia tradición crítica? Alguno de la platea puede pensar, ahí sí que se pasó. Porque está bien el reconocimiento más o menos así de la crítica, pero encontrar una imagen dialéctica en la evidence-based practice, ahí ya, ese sí que sería el cúmulo, ¿verdad? Y sin embargo, ellos nos hacen ver una reflexión compleja de la noción de evidencia. No son esos simples estúpidos rendidos al dato, sino que hoy día uno podría decir además que esta es un enfoque absolutamente hegemónico en el trabajo social. Domina el 80% de nuestros doctorados, el 90% de nuestras revistas ISI, sienta por lo tanto padrones de regulación en el trabajo social, lo que no quiere decir que por mayoritario sea lo que uno tenga que seleccionar. En este caso, y recuerdo una idea gramsciana que toma Lechner, la de minoría consistente. Pero otra cosa es creer que allí el positivismo está inmóvil. No es nada de eso. Ellos mismos, en Wilson, en Smith, en Sheldon, van a traer sus propios debates críticos acerca de las exigencias de la evidencia, del sentido de las evidencias, de la rigurosidad comparada que se tiene que tener para poder establecer una relación entre una cosa y otra cosa. Incluso una de sus mayores investigaciones, lo que hace que ellos mismos observen su propio límite, está hecha por la Jessica Parker en una investigación de estudio longitudinal enorme de dos generaciones, aplicando toda clase de análisis multivariado y estadístico, y llega a la conclusión de que los estudiantes formados en la evidence practice tienen mucho más competencia para los trabajos en este caso de las micropráctica de los trabajadores sociales, que para enfrentar un carácter político. En este sentido, por lo tanto, uno podría decir, claro, uno no necesita hacer un estudio longitudinal para saber eso, ¿me entiendes? Porque en este caso lo decimos en Chile, ¿me entiendes? Donde uno pone el ojo, pone la bala. Y es evidente que si yo apuesto a una suerte de objetividad a propósito del trabajo con las evidencias, me voy a encontrar con ese límite. Sin embargo, esto es ya una evidencia de la refutación, no de la verificación, no del método científico. En ese sentido, es posempirista y no es empirista. Por lo tanto, nosotros, mis queridos, tenemos que encontrar razones para, en ese enorme trabajo social contemporáneo, seleccionar, elegir. Y esa nos va a dar la idea de, una cosa es, cuáles han sido las cartas enormes de negación del trabajo social, y otra, creer que yo, como trabajador social, puedo recorrer todos esos caminos. De aquí surgen proyectos ético-políticos que son distintos. De aquí surgen confrontaciones con la propia profesión que son distintas. Pero, y nuevamente voy a Walter Benjamin, nosotros tenemos lazos secretos con las generaciones. En este sentido, yo quisiera agradecer acá los lazos secretos con nuestras generaciones latinoamericanas, agradecer a nuestras organizaciones. Ayer veíamos un hermoso video de la FAWATS, donde una de las lógicas que a nosotros nos saca de esas ideas duales es el humor, ¿entiendes? Cuando uno se ríe de sus propios caminos, ve los matices, ve que no era todo tan ordenado, nunca fue ordenado, nunca es ordenado, ¿entendés? Agradecer también a la LAIT y su configuración ahora en el LAIT, es ahí, no es solo una vocal, es toda una agenda de investigación en la cual nosotros tenemos que estar a la altura. Agradecer muy especialmente a ese movimiento de la reconceptualización. Nos debemos nosotros trabajos críticos, matizados, sobre nuestro propio movimiento de la reconceptualización. Hay algunas tesis de posgrado argentinas, brasileras, chilenas, que he estado leyendo en el último tiempo, que avanzan mucho en ese sentido, en ese camino. Hacer estos ajustes con la propia disciplina es fundamental para nosotros poder ver al trabajo social contemporáneo. Es muy difícil que nosotros podamos hacer una crítica de lo social y transformarlo si tenemos, como diría Saramago, nuestros propios ensayos de la ceguera en el trabajo social contemporáneo. Entonces, sin embargo, con todo ese agradecimiento, nosotros podemos decir que las generaciones, mi generación, a la cual no le tocó vivir el tiempo de las ilusiones revolucionarias en América Latina, no se conforma con la reforma. Nosotros no somos hijos de la reforma, nosotros somos hijos radicales de los sueños no cumplidos, de los que un día en Chile dijeron a un dictador que no. En ese sentido, por lo tanto, también este tiempo de crisis, esos muertos, a nosotros nos exigen demanda. Y tenemos el deber y el derecho de hacerlos aparecer. Y por lo tanto, necesitamos de ese espíritu de la revuelta. Y ese espíritu de la revuelta incluye que no esté todo dicho en el trabajo social contemporáneo. Termino con una provocación a la Asociación Internacional de Escuelas en Trabajo Social, quien en el Congreso de Estocolmo, más conocido como Esto es el Colmo, quería hacer una nueva definición del trabajo social. ¿Me entiendes? Como si nuestros propios enfoques no hubieran superado esas instancias definicionales, en vez de adentrarse en las imágenes críticas de un proyecto ético y político del trabajo social que esté a la altura de lo que estamos viviendo. Entonces, por eso, nosotros tenemos que volver a ser salvajes, volver a ser indomables, para estar a la altura de esa enorme reificación que vivimos. Y tal vez Tal vez por eso estamos aquí. Tal vez por esa única razón estamos aquí. Porque necesitamos un cordobazo en el trabajo social contemporáneo para desplegar los caminos libres del Espíritu. Muchas gracias.